Anotación de Rodolfo Walsh en su cuaderno el martes 2 de mayo de 1972 a las 10 y media de la mañana. La tregua general que me había acordado disminuyó en un mes. Eso significa que me quedan aproximadamente 10 meses para decidir cuál es la forma en que he de trabajar y ganarme la vida en el futuro. Esos 10 meses aparecen provisoriamente como determinantes. Si no consigo un cambio, mi vida volverá a transcurrir con un fuerte margen de azar. Tendré que enajenarla nuevamente en traducciones o en tareas periodísticas que no me interesan. Mi aporte puramente intelectual al proceso seguirá siendo prácticamente nulo, como lo ha sido en los últimos 3 años. Debo determinar qué parte de mi tiempo dedico a un trabajo de creación literaria que al mismo tiempo me permita vivir. Para ello debo desmitificar previamente todas las condiciones de esa creación. 1. Revalorización. Es indudable que en los últimos años he ido desvalorizando, consciente e inconscientemente, el trabajo literario. La sola palabra me produce una cierta revulsión. Tratemos de analizar por qué, las causas históricas. La literatura se me apareció durante gran parte de mi vida como una aspiración mitológica. Era lo que yo finalmente quería ser, mi destino, etc. Era una típica visión pequeño burguesa, la búsqueda del prestigio a través de los mecanismos gratificantes de la exacerbación de la personalidad concebida como única, genial, etc. A través de la literatura podía mimetizarme con esos elegidos, capaces de percibirse a sí mismos como el fin al que tendía el mundo. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres anónimos e inútiles que confluían triunfalmente en un Borges, en un Huxley. Ser escritor era finalmente una forma de ser, posterior y superior al ser hombre. La creación artística era concebida como la forma máxima del ser, como la incomparable culminación de todos los esfuerzos humanos, a la que todo podía y debía sacrificarse. Habría que analizar a fondo este mito, común a los intelectuales de mi generación, buscar los textos en que se funda, un Rilke, pero también muchos otros, incluso un Darrell. Esa estupidez fue respirada desde la infancia. Lo difícil es explicarlo. Obviamente los propios artistas crearon el mito como una forma de privilegio social, para ser respetados, para abandonar en los últimos siglos el papel de fámulo o payaso que tuvieron en las cortes europeas a partir del Renacimiento, donde un noble incluía entre su servidumbre a un Quevedo o un Rafael. Pero ¿por qué se dejaron convencer los nobles, luego los burgueses? Es evidente que no consideraban al escritor o al músico tan importantes como ellos se creían. En todo caso, le pagaban menos que al maestre de armas. Sobre todo en el caso de los burgueses, lo que ellos pagan es un índice seguro de la valoración que hacen. Pagaban menos de lo que simulaban estimar. ¿Y por qué los artistas se dejaban estafar? ¿Por qué aceptaban un testimonio de su valor comparable al de un criado de lujo? Porque lo que los acreditaba como tales era su obra. Tenían que producirla para ser reconocidos. La obra producida entraba en el mercado, donde encontraba una competencia. El mercado determinaba el verdadero valor, que no coincidía con la autoimagen del artista. Pero él no podía hacer huelga, porque su producto al final y al cabo no era necesario. Él no podía presionar sobre el mercado haciendo escasear su producto, que no tenía el valor inapelable de un cañón, de un telar, de una espada, de una esclusa, de una tela, incluso de una joya. La idea de la huelga de los artistas, que de tanto en tanto asoma en forma burlesca, desnuda la condición del producto intelectual. La huelga es imposible porque el producto es un lujo, y el artista no es agremiable porque lo que lo distingue de los otros artistas es la competencia, la rivalidad, la individualidad, la negación y la exclusión de los otros artistas. Ningún artista admitirá que él está haciendo lo mismo que otro. Solamente los obreros hacen lo mismo que otros obreros. El producto artístico es individual, es exquisito, se exprime de tal personalidad y no de otra. Los fantasmas de Sábato son incomparables, no pueden tener nada de común con los fantasmas de un tornero o de un matricero. La condición del artista en la sociedad burguesa es, pues, de una extraordinaria ambigüedad. Nadie lo valora como él se valora. El hecho de que ciertos cuadros, algunos manuscritos, alcancen hoy valores fabulosos, sobre todo después de que sus autores mueren, no modifica la cuestión, ya que ese precio desmesurado no emana del aprecio de la obra artística, sino de la psicosis del coleccionismo, de la posición de lo único, que es el lujo supremo y último de la burguesía en su faz decadente y consumista. El que crea que el precio de un Rembrandt o de un Picasso es un valor artístico, debería consultar los catálogos de los filatelistas y comprobar que un triángulo de papel sucio y gastado, sin el menor mérito artístico, histórico, humano, alcanza un precio comparable a la tela exquisita, por el solo hecho de que no hay más que un ejemplar, y un ejemplar del sello triangular de la isla Mauricio solo puede corresponder un ejemplar de imbécil, que es su dueño. O sea, extraordinaria ambigüedad del escritor, del artista, del intelectual, que se considera el ombligo del mundo, pero es tasado objetivamente como un funcionario de segunda, como un mayordomo. Él se ingenia para hacer de eso también un mérito. Con un portento de sublimación, gesta el nuevo mito del desinterés, del estar desvinculado de los problemas materiales, de trabajar por el amor al arte. El artista pobre, que después de muerto será glorioso y catizado por el coleccionismo, es la forma suprema del mito, y como tal alcanza una fuerza propia de atracción. Hay artistas que realmente quieren responder ese mito, que realmente quieren ser pobres en vida y gloriosos en muerte. Hay otros que luchan tenazmente por sus derechos de autor. Este panorama empezó a cambiar en el segundo tercio del siglo, cuando apareció el compromiso del artista. Si la obra de arte podía ser política, ya era otra cosa. Empezaba a tener otra clase de valor, aunque fuera negativo. Podía existir un interés en comprarla en términos políticos, no ya para consumo de una élite, sino para su absorción, su neutralización. Incluso porque el literato disconforme podía percibir antes que el aparato político los gérmenes de la insurrección, y en este sentido los escritores podían ser una especie de alcahuetes o policías. Proseguir. 11:45 horas.